En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, aparecen varios personajes que poco a poco nos ayudan a descubrir la figura de Cristo. Así, por ejemplo, hay sacerdotes, hay reyes, hay también profetas. Yo creo que es interesante ver cómo cada una de estas figuras nos aproxima en algún sentido y en otro tal vez no, hacia quién es Jesucristo. Por ejemplo, sabemos, en el caso de los sacerdotes, que la carta a los Hebreos hace toda una comparación entre el sacerdocio de la antigua alianza y el sacerdocio nuevo, el sacerdocio de Cristo. Según esa enseñanza de la carta a los Hebreos, vemos que hay unas diferencias notables, aunque también hay parecidos. Por ejemplo, este documento, este libro del Nuevo Testamento, toma ciertas definiciones generales de lo que es un sacerdote. Dice, todo sacerdote ha sido puesto para ofrecer oblaciones y sacrificios. Y eso es común entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero también hay una diferencia. Mientras que en el Antiguo Testamento se ofrecían corderos de nuestros rebaños, en el Nuevo Testamento, quien se ofrece es el Cordero de Dios. También se recuerda el templo. El sacerdocio se realiza en un templo. Y eso sigue siendo cierto en el Nuevo Testamento, pero ahora el templo cambia. Ahora se trata del mismo cielo. El templo de Cristo no fue hecho por manos humanas, nos dice la carta a los Hebreos. Es interesante este caso de la carta a los Hebreos, que la tuvimos, por cierto, en las primeras semanas del tiempo ordinario en este 2011, es interesante porque nos introduce en un método, podemos decir, o en un lenguaje, que es el lenguaje figura-realidad. Hay una pareja que se va dando. El Antiguo Testamento es figura, el Nuevo Testamento es realidad. El Antiguo Testamento es promesa, el Nuevo Testamento es cumplimiento. Se da una relación que es al mismo tiempo de continuidad y de superación. En el caso de la figura del sacerdote, eso es clarísimo, porque para eso tenemos, sobre todo, ese documento, la carta a los Hebreos. También en el caso del rey pasa algo semejante. El rey por antonomasia en el Antiguo Testamento es el rey David. Y por eso el elogio más grande que se podía hacer a alguien en el contexto del siglo I en Palestina es llamarlo hijo de David. Esa expresión es un grito de entusiasmo y es también un elogio, un cumplido de máxima categoría. Y eso porque David es el prototipo del rey. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en David y qué es lo que luego se va a dar en Cristo? Lo que encontramos en David es lo que nos cuenta el Salmo 147. El Señor ha puesto paz en tus fronteras y te sacia con flor de harina. Esa es la descripción del reinado de Dios, como se cumple, como se dibuja en tiempos de David. De David se dice exactamente eso, que logró poner a raya a los enemigos de Dios, es decir, a los filisteos, los puso a raya, puso un límite con ellos. Y al mismo tiempo, la abundancia de las bendiciones del cielo que vienen sobre el pueblo elegido. Esta será la imagen perdurable, esta será el documento de trabajo con el que empiezan los apóstoles y con el que empieza la gente a escuchar a Jesús. Ustedes saben que cuando se reúnen, por ejemplo, nuestros obispos, siempre dan un instrumentum laboris, un documento de trabajo que es como punto de partida. Ese punto de partida luego se discute, seguramente se cambia, pero es eso, es un documento, es un punto de partida. Cuando Jesús empieza a predicar el reino de Dios, ¿cuál es el instrumentum laboris? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Qué es lo que hay en la mente de la gente que está escuchando a Cristo? Lo que ellos tienen en mente es el reinado de David. Y lo característico del tiempo del reinado de David son esas dos cosas que están en el Salmo 147. Los enemigos a raya, es decir, el mal limitado, puesto a distancia. El mal no tiene poder y el bien es abundante. Hay seguridad y hay prosperidad. Por supuesto, estos dos anhelos son muy comunes en la raza humana. Buscar seguridad, que quiere decir que el mal esté a distancia. Aquí, por ejemplo, esta casa en la que nos encontramos, o este lugar, tiene ahí una reja bastante visible que pretende exactamente eso. Los males allá, los ladrones allá. Y esperamos que vengan también los bienes, la abundancia de los bienes aquí. Seguridad y bienestar, seguridad y prosperidad, son dos anhelos muy fuertes en el corazón humano. No conocemos ninguna cultura que no tenga aprecio de la seguridad, es decir, de sentirse firmes y a salvo. Y no conocemos ninguna cultura que no tenga aprecio de la prosperidad y el bienestar, es decir, que vengan los bienes, que las cosas nos salgan bien. Eso está perfectamente escrito en el corazón humano. Y eso fue lo que otorgó David. Y por eso David se convierte en el prototipo del reinado de Dios. Es decir, en los tiempos de David, reinaba David, pero reinaba Dios. O mejor, reinaba David porque reinaba Dios. Ese es el documento de trabajo. Ese es el instrumentum laboris. Eso es lo que la gente tiene en mente. Cuando Jesús empieza a predicar, está cerca el reino de Dios. La expresión reino de Dios tiene una fuerza impresionante en la mente de aquellas personas, y la razón principal es por el recuerdo que tienen de David. Si uno mira la historia del pueblo elegido, se da cuenta de que después de David jamás llegaron a esa misma condición. Incluso en tiempos de Salomón las cosas ya no son tan buenas, porque sucede que Salomón tiene que hacer alianzas por medio de matrimonios, por eso tenía no sé cuántas esposas y no sé cuántas concubinas. No es un delirio de hombría, no es un derroche de desempeño sexual. Esa cantidad de esposas, en primer lugar, representa una estrategia política de Salomón. En aquella época, las alianzas entre los reinos se sellaban fundamentalmente en términos de matrimonios, porque el matrimonio implica que va a haber hijos en común, y si tenemos hijos en común, ya nuestra sangre está mezclada y no vamos a matar a los descendientes de la otra dinastía. Entonces, la cantidad de matrimonios que celebra Salomón representa su estrategia política. Ese es su departamento de relaciones exteriores o ministerio de relaciones exteriores. Lo que él hace es celebrar y celebrar matrimonios con cuanto rey, tribu, nación o lo que sea aparezca cerca para tener paz. Pero esa estrategia de Salomón es una estrategia suicida, porque todas estas esposas de Salomón llegan a Jerusalén y llegan con sus propios cultos, con sus propias religiones, con sus propias ofrendas y sus propios sacerdotes y sacerdotisas. Y de ese modo, Salomón compra la paz a un precio demasiado alto, al precio de paganizar Jerusalén, convertirla de ser ciudad de Dios en ser la capital del paganismo. Las consecuencias se siguen inmediatamente, porque entonces viene el hijo de Salomón, que se llama Roboam, y ya es un niño consentido, es un adolescente caprichoso, que lo único que piensa es en su propio provecho y placer. Así las cosas, el reino se divide. Entonces, fíjate. Primer rey, Saúl. Pero Saúl no sirvió de nada porque Saúl era un desobediente. Segundo rey, David. Ese es el culmen. Esa es la cumbre. Y ya el tercer rey, Salomón, ya es decadencia. Ya viene la división con Roboán y Jeroboam. Roboam que queda con el reino del sur, capital Jerusalén. Jeroboam que queda con el reino del norte, capital Samaría. Y ya están divididos. Unos años más, bueno, cerca de 2 siglos, y cae el reino del norte, que prácticamente desaparece. Engullido por los asirios, desaparece. No queda nada de él. Por ahí hay mitologías que hablan de las 10 tribus perdidas de Israel, pero parece que eso son solo mitologías. Sencillamente, el pueblo asirio tenía por metodología devastar, y su manera de devastar es matar a la casa real, asesinar a los hombres o volverlos esclavos, y asimilar a las mujeres, violándolas o convirtiéndolas en esposas obligadas de sus soldados y de su gente. Parece que eso fue lo que sucedió con las tribus del norte, desaparecieron por completo. Otro par de siglos más, o cosa parecida, y cae el reino del sur. Y ya de ahí en adelante no tienen más independencia. Eso significa que la experiencia, la poquita experiencia que ellos tuvieron de un reinado que fuera digno de ese nombre, fue lo que sucedió en tiempos de David. Y por eso, yo les pido que cuando oigamos la expresión reino de Dios en labios de Jesucristo, recordemos siempre lo que la gente tenía en mente. Lo que la gente estaba oyendo cuando Cristo decía reino de Dios era, van a llegar de nuevo los tiempos buenos, los tiempos de David, los tiempos en que los enemigos quedan lejos y los bienes caen sobre nosotros como una abundancia de bendiciones. Por eso la diferencia epistemológica tan salvaje entre el discurso de Cristo y la comprensión de los discípulos. Era algo tan increíblemente arraigado en ellos que ni siquiera el acontecimiento de la resurrección lo pudo cambiar. Por favor, tomar nota de ese hecho. Ni siquiera la resurrección logró cambiar la convicción que ellos tenían de que el reinado de David tenía que repetirse. Yo creo que si cualquiera de nosotros tuviera prueba directa, fehaciente, incontestable de que alguien ha resucitado, el hecho de la resurrección colmaría nuestra admiración y nuestro interés. Pero acuérdate lo que nos cuenta el capítulo primero de los Hechos de los Apóstoles. Se aparece Cristo resucitado a los apóstoles. Y la pregunta que le hacen, ¿cuál es? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí vamos a restaurar el reino de David? ¿Ahora sí vamos a ser independientes? Porque ahora que ya la muerte no le puede hacer nada a usted, pues usted será el general victorioso que va a echar afuera a los romanos, así como David echó fuera a los filisteos. Y como los poderes de Dios actúan en usted, entonces se supone que usted nos va a traer todos los bienes, muchos más de los que pudo traer David en su tiempo. Es decir, estos señores y señoras, esta gente tenía metido en los huesos, tenía metido en lo más profundo de su ser el reinado de David. Y la expresión reino de Dios, cuando Cristo la predica, siempre le suena a reino de David, es decir, al tiempo en el que David reinaba. Una de las grandes dificultades, indudablemente, de Jesucristo, una de las grandes dificultades en su predicación es hacer ver la diferencia entre el reino de David y el reino de Dios como él lo predica. Y vamos a recordar unas 3 o 4 facetas de la enseñanza de Jesús que nos dejan ver cómo el mismo Señor Jesús quería separar su predicación de la de David, aunque en esto, lo mismo que en el tema del sacerdocio, también hay continuidad y superación. Primero, obsérvese que Jesús habla de parábolas todo el tiempo. Todo el tiempo está diciendo, el reino de Dios se parece a. Con ese lenguaje, está indicando que el reino de Dios no es lo que la gente está pensando, porque si él se refiriera a lo que la gente está pensando, no tenía que volverlo a definir. Cuando uno empieza a definir las palabras de su discurso, es porque uno tiene conciencia de que tal vez los otros están entendiendo distinto de lo que uno entiende. Es como cuando usted, por ejemplo, va a hacer una predicación o una catequesis sobre el amor, y casi siempre a uno le toca decir, pero es que el amor no es lo que la gente entiende por amor, el amor no es lo que sale en las canciones, en la radio, cuando se habla de amor, el amor no es lo que aparece en las películas. Cuando uno tiene que hacer esas aclaraciones, es porque uno es consciente de que hay una diferencia entre lo que uno está tratando de expresar y lo que la gente seguramente está entendiendo. Y Jesús, una y otra vez, está diciendo, el reino de Dios se parece a, el reino de Dios es como esto, el reino de Dios. Y en esa manera de hablar les está diciendo, ustedes no han entendido lo que es el reino de Dios. El reino de Dios no es lo que ustedes creen. Segundo lugar, cuando Cristo habla del reino de Dios, la gente siempre está esperando, como dice expresamente San Lucas, la gente está esperando que el reino de Dios despunte, que el reino de Dios aparezca, que se instaure, que se pueda señalar. Y en buena parte el gozo de la gente en lo que nosotros llamamos el Domingo de Ramos, es decir, cuando Cristo entra en Jerusalén, el gozo de la gente es ¿cuál? Ahora se va a instaurar el reino de Dios. Este va a ser el momento. Pero ¿cuál es el lenguaje de Cristo? Cristo les dice, el reino de Dios no está ni aquí ni allí. El reino de Dios está entre ustedes. Ese lenguaje no se lo entendían. El reino de Dios no es ni este país, ni esta región, ni este pedazo de tierra. El reino de Dios no es esta institución, ni es este templo. El reino de Dios no son los escribas, ni los fariseos, ni los sacerdotes. Cristo, por lo visto, tuvo una gran dificultad en hacer ver a la gente lo que quería decir él con la expresión reino de Dios. Y ahí vemos que él se estaba separando o diferenciando de lo que quería decir David o de lo que la gente entendía con respecto al reinado de David. Y el otro punto, obvio también, es que Cristo solo acepta una corona cuando es de espinas. Cristo solo acepta ser llamado rey en su pasión. Dos o tres veces dicen los evangelios que la gente lo iba a tomar por la fuerza para coronarlo rey, y él no se dejó. Se escondía, se escabullía, se iba a la montaña a orar. Solo una vez aceptó la corona cuando era de espinas. Solo una vez aceptó ser llamado rey, cuando su cuerpo estaba lavado en sangre por los azotes. Ahí aceptó ser llamado rey. Y en ese momento dijo, mi reino no es de este mundo. Que propiamente hay que traducir, no es el mundo el que me ha hecho rey. Porque la expresión, la preposición que se utiliza en griego es la preposición ek. Y esa preposición indica origen. No indica en dónde reina Cristo, sino quién lo ha hecho rey. O sea que la traducción más correcta de esa expresión no es mi reino no es de este mundo, una traducción más correcta es no es el mundo el que me ha hecho rey. O sea, mi reino no deriva de este mundo, no proviene de este mundo. Bueno, todo esto nos lleva a ver que sí hay parecidos, pero que por otra parte hay diferencias entre Cristo y David. Los parecidos, por supuesto, consisten ante todo en que David es el Mesías y Cristo es el Mesías. Además, hay otro parecido que lo destaca Mateo en su capítulo primero. Cristo es descendencia de David. Además, hay otro parecido. Cristo no rechaza la expresión hijo de David. Por ejemplo, recordamos a aquellos ciegos que le gritan, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Cristo no rechaza esa expresión. En efecto, Cristo es el hijo de David. En efecto, Cristo es aquel que puede y que no solo puede, sino que realiza el cumplimiento de lo que se le anunció a David. A David se le anunció que el bastón de mando no caería de su descendencia. Pero también aquí, lo mismo que cuando se habla de la descendencia de Abraham, esa descendencia es en singular. La descendencia de Abraham es Cristo, la descendencia de David es Cristo. Y cuando Natán le promete a David que el cetro no se apartará de su descendencia, en realidad estaba anunciando, quizás sin saberlo, el reinado perpetuo, el reinado irrevocable de Jesucristo. Entonces llevamos dos cosas, amigos. Primero, sacerdote, y segundo, rey. Cristo como sacerdote tiene parecidos con el sacerdocio del Antiguo Testamento, pero también hay una diferencia, hay una tremenda superación del lenguaje del sacerdocio del Antiguo Testamento cuando llegamos al Nuevo Testamento, cuando llegamos a Cristo. Lo mismo sucede con rey. Cristo tiene un gran parecido o algunos parecidos con lo que sucedió en David, pero hay una tremenda superación. Cristo es rey, pero es rey de otra manera. En ambos casos lo que tenemos es la figura y la realidad. Algo así como el boceto y el proyecto terminado, o sino también la promesa y el cumplimiento. Entre las figuras del Antiguo Testamento nos falta otra, que será la que nos va a ocupar más en este retiro, y es la figura de los profetas. Vemos que Jesús aparece junto a Moisés y a Elías en el paisaje, en el pasaje de la transfiguración. Ahí está con Moisés y Elías. Se puede decir que así como David representa de modo bastante característico el reinado, Elías representa lo que significa ser un profeta. Y por eso, en ese pasaje de la transfiguración, se suele asociar a Moisés con la ley y a Elías con los profetas. De modo que, como han comentado los padres de la iglesia, en esa visión que tuvieron Pedro, Santiago y Juan, Dios Padre estaba como diciendo, la ley y los profetas conducen hacia Cristo. Ese es un modo de ver las cosas. Pero hay otro modo. Quizás Moisés está representando lo más puro y lo más vigoroso de la profecía. No debemos olvidar que en el libro del Deuteronomio Moisés dice que Dios les va a dar otro profeta. Es decir, que el título que recibe Moisés en el Pentateuco, el título que se da a Moisés en el contexto de lo que se llama la Torá, es ante todo el título de profeta. Y por eso nos va a interesar muchísimo la figura de Moisés. Porque creo que nosotros asociamos demasiado a Moisés con la ley en el sentido de quien ofrece o quien da o impone un código. Y resulta que Moisés es legislador porque primero es profeta. La clave, el corazón de la vocación de Moisés es la vocación de un profeta, el más grande en cierto sentido de los profetas. Y esta vocación profética de Moisés es la que hace que él sea legislador. Es legislador porque primero es profeta. Entonces entremos en el tema de los profetas. Lo primero que hay que quitar es unos cuantos malos entendidos. La palabra profeta se suele asociar con adivinador, el que adivina el futuro o el que ve el futuro. Tal vez no digamos adivinador, que ya suena irrespetuoso. Digamos clarividente. Una persona que tiene una visión o que tiene un mensaje sobre el futuro. La verdad es que el profeta, más que ocuparse del futuro, se ocupa del presente e incluso del pasado. Y paso a explicarme. El profeta habla de parte de Dios, ante todo porque es íntimo de Dios. Nos dirá uno de los profetas, Amós, nada hace Dios sin revelarlo a sus amigos, los profetas. Es decir, la característica primera y principal del profeta es que es el íntimo de Dios, es que es el amigo de Dios. Y este ciertamente es el elogio que se hace de Moisés en el Deuteronomio. Se dice de él que Dios hablaba con Moisés como un hombre habla con su amigo. Moisés es el que ha entrado en el ámbito de Dios. Es el que ha entrado en la confianza, en la intimidad con Dios. Moisés es el que entonces puede comprender el lenguaje de Dios. Y precisamente porque lo comprende, lo puede transmitir. El profeta da una voz de parte de Dios. Por eso la expresión oráculo del Señor, como diciendo, esto viene de Dios, esto lo ha dicho Dios. Pero el profeta, antes de hablar de parte de Dios, ha escuchado, y ha escuchado en la profundidad y en la intimidad. Sus oídos se han educado en el lenguaje de Dios. Su corazón se ha educado en los proyectos del Señor. Y porque tiene esa cercanía, le puede entender a Dios sus caminos. Y por eso también puede percibir la diferencia y la distancia entre los caminos de Dios y los caminos del hombre. De ahí esa expresión que tiene Isaías, mis caminos no son vuestros caminos, mis planes no son vuestros planes. Esa frase la dice un profeta. El profeta percibe esa distancia. Y esto es muy importante, porque el principio de la vocación profética podemos decir que está ahí, en la percepción de la distancia entre los caminos del mundo y los caminos de Dios, entre las búsquedas del corazón humano y el designio del Señor, entre las preferencias de los hombres y las preferencias de Dios. El profeta descubre su vocación en esa distancia, en esa diferencia. Y esto es bien importante para nosotros como servidores del pueblo cristiano y como discípulos de Cristo y como ministros del altar. Lo que se espera de un sacerdote es que tenga esa capacidad de percibir la distancia. El sacerdote no está para aplaudir y confirmar todo lo que le llegue. El sacerdote está para ayudar a ver la distancia que nos separa del querer de Dios. Ya se trate de una persona individualmente considerada, por ejemplo, alguien que pide un consejo, o alguien que se acerca a confesarse, o ya se trate de un país, o ya se trate del mundo entero, el profeta, sin volverse bizco ni loco, tiene que tener la capacidad de ver en dónde está el mundo y en dónde está el querer de Dios, y ver la diferencia. Y por eso su palabra tiene siempre una característica que la destaca Jeremías en la disputa con los falsos profetas. Es bien interesante ver cómo Jeremías dice, disputando con aquel falso profeta, le dice, desde antiguo los profetas del Señor anunciaron calamidades y desastres. Y cuando un profeta anunciaba algo bueno, eso tenía que demostrarse. Es decir, para Jeremías es un hecho que lo propio del profeta es la percepción de la distancia. Y porque percibe la distancia, su voz resulta incómoda. Recordemos el discurso de Esteban en el Nuevo Testamento frente a las autoridades de Israel. ¿Hubo acaso algún profeta al que no persiguieran vuestros padres? Parece que la norma es esa. Y la norma es esa porque el profeta es el que percibe la distancia. Y como percibe la distancia, su palabra necesariamente incomoda. Aquí empezamos a entender lo que dice Cristo en el Sermón de la Montaña cuando dice, cuando afirma, ay de vosotros si todo el mundo habla bien de vosotros, porque así trataron a los falsos profetas. El profeta que es bien tratado por todos, en el sentido de que su palabra no incomoda a nadie, es el profeta que no ha empezado a ser profeta. Es el profeta que no ha descubierto la distancia, la vocación profética desde el lado antropológico. Luego vamos a verlo desde el ángulo teológico. Pero desde el lado antropológico, la vocación profeta surge por una sensación de hiato, de abismo, de distancia. Espérate, que esto que ven mis ojos no es lo que quiere Dios. Ese ver lo que no se ve, ese reconocer lo que no es aparente, ese sentir lo que no es obvio, eso es lo propio del profeta. Y eso es lo que se necesita en el pastor para que pueda avisar los peligros. Ya dijo Dios por boca de otro profeta que había unos centinelas que eran inútiles, que eran como perros mudos que no ladran cuando viene el enemigo. El sacerdote, por su propia vocación, necesita ser profeta, necesita percibir la distancia para que en su diálogo con las personas, en su predicación a la comunidad, en su presencia en los medios de comunicación o en cualquier otra manifestación de su ministerio, haga sentir a los demás la distancia. Recordemos un poco cómo se da esa distancia en distintos ejemplos de vocación. En el caso de Moisés, es Dios mismo el que le hace sentir la distancia. Este terreno es sagrado. Quítate las sandalias. Este terreno es sagrado. Hay una distancia. Recordemos el caso de Jeremías. Jeremías se siente desbordado por el plan de Dios e intenta disculparse, intenta escurrirse, quitarse. No, soy un muchacho, yo con eso no puedo. Pero creo que el ejemplo más elocuente es el de Isaías. Ay de mí, hombre de labios impuros. Pertenezco a un pueblo de labios impuros y he visto al Señor. Eso siente Isaías en esa famosa visión, la visión de su vocación, según acontece en el templo en Jerusalén. Entonces la vocación profética empieza en la distancia, distancia que se traduce en palabras evidentemente negativas. Soy incapaz, dice Jeremías. Soy indigno, dice Isaías. Yo no sé hablar, dice Moisés. Incluso en otros personajes, como Gedeón, podemos reconocerlo. Es decir, el profeta empieza por descubrir su propia indignidad, pero la descubre no como una especie de castigo a su autoestima. No se trata de que el profeta sea un acomplejado, sino que lo que han logrado ver sus ojos, lo que ha intuido su mirada, es tan grande, es tan santo, es tan bello, es tan maravilloso, que por contraste con ese querer de Dios, su propia vida le parece sucia. Y lo que ve en el mundo le parece triste y siente en no pocas veces verdadera ira, siente rabia. Dice Santo Tomás de Aquino que la ira no es mala, ni mucho menos, cuando es reacción propia frente a la injusticia. Y por eso el profeta también experimenta ira, ira santa. Descubre con disgusto que el plan de Dios se está echando a perder. Si nosotros viéramos que en un jardín están naciendo preciosas flores, por ejemplo, unas rosas delicadas, perfumadas, grandes, bellísimas, y vemos que entra un grupo de muchachos y empieza a pisotearlas, sentimos rabia. ¿Por qué no dejas que crezca la belleza? Eso es lo que ha de sentir el profeta, eso es lo que ha de sentir el sacerdote. ¿Por qué las vidas se arruinan? ¿Por qué las familias se rompen? ¿Por qué los pobres son olvidados? ¿Por qué en una tierra que tiene recursos para todos, los bienes no llegan a todos? ¿Por qué la gente se hunde en su depresión en medio de una abundancia material muchas veces? Porque hay gente rodeada de riquezas materiales y no encuentra qué hacer con su vida y se hunden en una depresión y en un torbellino de pastillas y pastillas y pastillas. Y uno dice, pero si hay tanto bien que hacer en el mundo, ¿cómo no se les ocurre hacer algo bueno con la vida? Y llegan incluso a quitarse la vida. Entonces, el profeta es aquel que ve las dos cosas. Tiene una mirada sobre lo visible y tiene, por así decirlo, una mirada sobre lo invisible. Percibe la carencia. Percibe que se está malogrando el plan de Dios. Aún más, llega a percibir que hay como una especie de burla. Aquellos de ustedes que estén más familiarizados con los temas de liberación y con los temas de exorcismo y estas cosas, saben bien que hay momentos en que sin que se llegue a oír físicamente, uno percibe la carcajada de Satanás, que se burla de Dios. Y hay como una especie de placer satánico en tomar lo más bello, en tomar lo más puro y profanarlo, prostituirlo, porque en esa profanación, porque destruyendo la infancia, porque destruyendo la juventud, destruyendo la belleza, destruyendo al sacerdote, triturando al sacerdote, es como si Satanás dijera, ve que sí le gano. Entonces el profeta es aquel que tiene ojos para darse cuenta de que eso está sucediendo y tiene oídos que alcanzan a escuchar el eco lejano pero presente de esa carcajada, de esa burla diabólica. Y precisamente porque oye esa burla y porque se da cuenta de que el plan de Dios está malogrando, entonces el profeta abre su boca. Pero primero ha tenido que entrar en el ámbito de Dios, ha tenido que entrar en la esfera de la amistad más profunda con el Señor. Es un buen tiempo para que hagamos una diferencia entre la profecía como aparece en la Biblia y otro tipo de fenómenos como son los propios del paganismo. En la Grecia antigua y por cerca de, entiendo yo que casi 1000 años, es un muchísimo tiempo, fue famoso el oráculo de Delfos, en Grecia. Yo no había caído en cuenta de la importancia que tenía el oráculo de Delfos, hasta que oí un programa donde contaban un poco la historia de este fenómeno propio del paganismo. Y resulta que ese oráculo de Delfos estuvo en funcionamiento cerca de 1000 años. O sea, no fue una cosa de 2 generaciones o no. Era todo un negocio, era toda una dinastía, era toda una manera de ver la religión y era prácticamente el punto principal de sostén de la antigua religión pagana griega. Es decir, todas esas historias de Júpiter y Juno y Minerva y toda esa gente parecerían historias de niños. Pero había unos cuantos oráculos en Grecia y entre ellos descollaba notablemente el oráculo de Delfos, que se supone que era un oráculo de Apolo, del dios Apolo. De modo que todas esas narraciones que a nosotros nos suenan a cuentos de niños adquirían realidad porque el dios Apolo se dejaba escuchar en Delfos y anunciaba quién era el que iba a ganar o quién era el que iba a perder. Yo creo que es interesante hacer esta comparación, entre otras cosas porque en nuestro tiempo también hay una cantidad de visiones, locuciones, y yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Dice la primera carta a los Tesalonicenses, discernirlo todo y quedarnos con lo bueno. Entonces miremos algunas características de los oráculos paganos para ver en dónde está la diferencia con el profetismo bíblico. Y con eso terminaremos esta reflexión. Porque hemos dicho que lo característico del profetismo bíblico son dos cosas: la intimidad con Dios y la percepción de la distancia. Eso traducido al lenguaje nuestro como discípulos de Jesús que somos y como sacerdotes que la iglesia nos ha llamado a ser, significa dos cosas, ¿cierto? Intimidad con Dios significa pues que seamos gente de oración. Eso es obvio. Y percibir la distancia significa que nuestra formación, nuestras directrices pastorales y sobre todo la luz del Espíritu Santo en nosotros nos ayude a descubrir qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que decir. Pero resulta que en los oráculos paganos también se dan las dos cosas. Es decir, las pitonisas y las sibilas y todos estos personajes, ese mundo oscuro de la antigüedad, también se supone que hablaba de una cercanía con el Dios. Había una cosa muy confusa, por ejemplo, en Delfos. La persona o personas que daban los oráculos eran los sacerdotes de Apolo. Pero los sacerdotes de Apolo eran los únicos que le oían el oráculo a una persona, era una mujer, la que se supone que recibía la voz del dios Apolo. Entonces se supone que esa mujer entraba en el ámbito de la intimidad, eso tenía hasta un cierto componente erótico, entraba en un ámbito de intimidad con el dios, y luego de la voz de ella salían palabras fruto de lo que había encontrado en su reunión con el dios, y esas palabras eran interpretadas por los sacerdotes, y eso era lo que se le decía a la gente. Así funcionaba el oráculo de Delfos. Fíjate que ahí también se da intimidad, y fíjate que ahí también se da una palabra sobre la historia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es muy importante esto, les repito, porque yo creo que todos necesitamos criterios de discernimiento, no para apagar el espíritu, sino para discernir. Yo creo que el criterio siempre tiene que ser el que dijo Moisés: ojalá todo el pueblo de Dios fuera profeta. O sea que yo creo que no se trata de decir que no haya locuciones interiores, sino al contrario, ojalá Dios nos hable más y más a cada uno al corazón. Bueno, ¿cuál es la diferencia principal? ¿O qué diferencias principales hay entre lo que podemos llamar profetismo pagano y profetismo bíblico? Vamos a mencionar tres diferencias entre profetismo pagano y profetismo bíblico. Profetismo pagano, el ejemplo clásico es el oráculo de Delfos. Pero algo parecido encontramos en el chamanismo, que está renaciendo lamentablemente en muchos lugares. Incluso en muchas prácticas que hoy se van volviendo populares, y hay parroquias que les abren las puertas con una tremenda ingenuidad. Hay parroquias que le abren las puertas con gran ingenuidad al I Ching, al Enneagrama, al Feng Shui, a la meditación trascendental. Y hay padres que creen que eso no tiene nada, y hay padres que creen que si eso le hace bien a la gente, si eso le sirve, no hay problema. Si eso le sirve, si eso le hace bien a usted, no hay problema. No dándose cuenta que es evidente que toda forma de maldad trae algo de bondad, porque si no, no sería popular. Como decía una vez un padre en una predicación, si el demonio se apareciera como él es, nadie le compraría su mensaje. Nadie se declararía discípulo suyo. Tiene que esconderse y tiene que ofrecer algo bueno, porque si no, nadie caería en sus redes. Entonces, tres diferencias entre el profetismo pagano y el profetismo bíblico o cristiano. La primera y gran diferencia es que los dioses paganos son extrapolaciones e idealizaciones de deseos humanos. Es decir, en los dioses paganos, lo que juega es fundamentalmente la creación humana. Así, por ejemplo, el mismo Apolo o Marte es la idealización de ¿qué? La idealización del valor. Marte es el dios de la guerra. Es la idealización del guerrero perfecto. Afrodita es la idealización de la sensualidad total. Zeus o Júpiter es la idealización o la extrapolación del poder hacer uno lo que a uno se le venga en gana. Hefestos es la idealización de aquel que con sus manos y con su talento puede hacer todo tipo de máquinas y de cosas, puede poner la materia a su servicio, puede esclavizar la materia. Entonces, los dioses paganos son los diseños de la mente humana para lograr deseos humanos. Esa es la mejor definición que conozco de los dioses paganos. Son idealizaciones de la mente humana para lograr o para alcanzar deseos humanos. Podemos decirlo de modo más sencillo todavía. Los dioses paganos son caminos para que se cumpla mi voluntad. En cambio, el Dios de la Biblia, como se revela particularmente en la predicación, en la vida y la Pascua de Jesús, es aquel que nos llama a cumplir su voluntad. Todavía lo digo más corto. La diferencia entre la magia y la fe. La magia es para que se cumpla mi voluntad. La fe verdadera, la fe bíblica, la fe cristiana, es para ponerme en la voluntad de Dios. Son dos cosas, ya vistas así, son dos cosas radicalmente opuestas. Entonces, la primera diferencia entre el profetismo pagano y el profetismo bíblico es que en el profetismo pagano, el Dios o los dioses a los que se invoca son medios para conseguir lo que uno quiere, son medios para lograr la voluntad de uno. Mientras que en la Biblia el propósito es el cumplimiento de la voluntad de Dios. La oración cristiana por excelencia y por antonomasia, que es el Padre Nuestro, tiene precisamente esa frase: hágase tu voluntad. El Padre Nuestro es la oración diametralmente opuesta a la magia, porque la magia es que se haga mi voluntad, que yo consiga la pareja que yo quiero, que yo consiga el dinero que yo deseo, que yo tenga éxito en mis empresas, que se haga mi voluntad. Y el Padre Nuestro es que se haga tu voluntad, Padre, que se haga tu voluntad, Señor. Entonces, los dioses paganos son instrumentos para lograr mi voluntad. En cambio, el Dios de la Biblia es siempre el Dios soberano, el Dios que en toda circunstancia finalmente nos está llamando al cumplimiento de su voluntad. Bueno, no faltarán quienes digan que eso suena terriblemente egolátrico. Hay por ahí unos cuantos blasfemos, especialmente en el ámbito de España y de esta literatura laicizante, que describen a Dios en términos horriblemente blasfemos, por ejemplo, diciendo: no hay nadie más narcisista, no hay nadie más egolátrico, no hay nadie más egoísta que Dios, porque todo el mundo tiene que ponerse a su servicio, porque tiene que cumplirse su voluntad, no hay un peor dictador, no hay, bueno, y otra serie de blasfemias. Pero es que resulta que en el cumplimiento de esa voluntad está nuestra bienaventuranza, está nuestra paz, está nuestra plenitud. O sea que cuando Dios dice que nosotros hagamos su voluntad y que se cumpla su voluntad, lo que está diciendo es, por favor, no se queden cortos. Porque si se hiciera tu voluntad, lo que tú aspiras, eso es muy bajo. Deja que se haga mi voluntad y tú sales ganando. Mi voluntad es mucho mayor que la tuya. Mi voluntad es mucho mejor que la tuya. Mi voluntad es mucho más bondadosa que la tuya. Es infinitamente mayor que la tuya. Por eso también existe ese refrán que dice, a veces el mejor regalo es que Dios no nos conceda lo que pedimos. Porque si Dios en todo nos concede lo que pedimos, quiere decir que las cosas están sucediendo del tamaño de nuestra voluntad. Y lo más hermoso no es que se cumpla nuestra voluntad, sino una voluntad mucho más alta, santa, bella, bondadosa, que es la voluntad de Dios. Entonces, lejos de esa blasfemia, de que Dios es ególatra o narcisista, lo que tenemos que pensar es que su bondad y su sabiduría son tan grandes que Él no quiere que nosotros quedemos encarcelados en nuestros deseos. Si se cumple únicamente tu voluntad, ¡qué pequeño lo que vas a recibir! En realidad, cuando Dios dice y nos enseña a pedir que se cumpla la voluntad de Él, lo que está diciéndonos es, no cojas una cuchara tan pequeña. Agarra una cuchara mucho más grande. Toma una cuchara gigantesca, tengo mucho para darte. No te quedes con esa cucharita diminuta que tienes. Bueno, esa es la primera diferencia. Y de esa diferencia nace todo lo demás. Segunda diferencia. Los dioses paganos, hay que ir a buscarlos, o dicho de manera más teológica, la iniciativa es del hombre. La gente iba a Delfos. Hacían largas peregrinaciones para conseguir información y para conseguir también fuerza precisamente para sus proyectos. La iniciativa es del hombre. En la profecía bíblica, la iniciativa es de Dios. Clarísimo. Moisés ya estaba tranquilo, cuidando los rebaños del suegro, llevaba una vida apacible. Dios un día lo atrae con un fenómeno extraño, el de la zarza que arde sin consumirse. Es Dios el que irrumpe en la vida humana. Recordemos este profeta nuevamente, Amós, cuando le dice el sacerdote de Betel, mira, profetiza en otra parte. Como quien dice, el negocio da para todos, hermano. Deje aquí tranquilo, abra usted otra tiendita, abra otro puestico por allá. Hay para usted y para nosotros. Deje en paz, hombre. Y Amós dice, no, yo no soy profeta ni hijo de profetas. Yo soy cultivador de hijos. Yo soy un campesino. Dios me cambió la vida. Entonces, en la profecía bíblica, es Dios quien irrumpe en la vida humana. La iniciativa es completamente del Señor. Y por eso, el fenómeno que se da es el opuesto al de los oráculos paganos. Porque en los oráculos paganos, el ser humano es el que quiere averiguar y el Dios es el que no quiere responder. Mientras que en la profecía bíblica es Dios el que quiere hablar y es el hombre el que dice, como dijo Jeremías, yo trataba de callarme. Yo dije, no voy a volver a hablar. Pero un fuego consumía mis entrañas hasta que no pude retener la palabra y tuve que volver a profetizar. Es decir, Jeremías vive el drama de ser invadido por Dios. Una invasión que, sin embargo, él describe en términos amatorios. Él me ha seducido. Me sedujiste, Señor. Me dejé seducir. Es decir, es una invasión, pero no la invasión altanera y destructiva del que pisotea al otro, sino la invasión de bendición del que llega con abundancia de amor. Eso se describe con la palabra seducción. Entonces, la iniciativa es de Dios. Esto es muy importante porque en ciertos momentos nosotros podemos ser tentados de crear fenómenos divinos, fenómenos sobrenaturales. Dirán ustedes que de qué estoy hablando. Pues estoy hablando, por ejemplo, de crear fenómenos de alteración de la conciencia. Lo que pretende la meditación trascendental es eso. De lo que se trata en la meditación trascendental es producir un estado alterado de la conciencia, inducir un estado alterado de la conciencia. Ese es el paganismo, ahí lo ves. Toca inducirlo, toca producirlo. Entonces, a base de repetición de frases, el cerebro entra, usted sabe que el cerebro tiene todo un funcionamiento por una parte bioquímico y por otra parte neuroeléctrico. Entonces, lo mismo que un computador puede entrar en lo que se llama un loop, o sea, como en un lazo infinito, usted también puede adiestrar a su cerebro para que entre en un lazo, en un loop. Y eso es lo que hace la meditación trascendental. Si usted empieza a repetir una misma frase, sobre todo si es una frase que usted no entiende, entonces usted puede llegar a crear un loop en su mente. Y eso produce sensaciones de irrealidad. A medida que los recursos del cerebro se concentran más y más en ese loop, en ese lazo, entonces no quedan recursos del cerebro, por ejemplo, para la percepción del tiempo. Entonces, una persona que se ponga a entrenar y a entrenar en ese tipo de meditación, llega un momento en el que puede pasar 3 o 4 horas inmóvil. Y alguien puede decir, ¡oh, cuánta espiritualidad! No, lo que hay que decir es, ¡oh, qué cerebro entrenado! Es un cerebro entrenado. Tú puedes entrenar a tu cerebro para eso. El otro día estaba leyendo un libro que me gustó muchísimo, que se llama Nacido para Correr, Born to Run. Y ese libro cuenta la historia de ultramaratonistas. Usted sabe que una maratón son 42 kilómetros y medio, que ya me parece bastante lejos. Pero resulta que hay gente que es loca y corre más que eso. Esos son los ultramaratonistas. Hay gente que puede correr 100 kilómetros, 100. Una barbaridad. Uno no cree que el cuerpo humano dé para eso, pero hay gente que corre 100 kilómetros. Esos son fácilmente 5 o 6 horas corriendo a buen paso. Y hay gente que corre más que eso. Pues así como el cuerpo se puede entrenar para correr 6 kilómetros, estos 100 kilómetros, quizás algunos de los que estamos aquí no llegaríamos a los 6 kilómetros de carrera. Pues así también el cerebro se puede entrenar para que esté 6 horas mirando un punto fijo. Y a las 6 horas usted está sin una percepción del tiempo, sin una percepción del lugar. Eso explica también el aparente descanso que sienten las personas con la meditación trascendental. Porque usted sabe que los problemas que uno tiene en la vida también causan otros loops, otros lazos. Por ejemplo, si una persona tiene una deuda, ¿qué es lo que hace una deuda? Lo obliga a uno a estar pensando en la deuda todo el tiempo. Si uno tiene un dolor, de eso se quejaba Tolstoy, que se le enfermó una pierna. Si uno tiene un dolor causa un loop. Por ejemplo, si me doliera aquí, pues uno está todo el tiempo pensando, mi rodilla, mi rodilla, mi rodilla. Es como si estuviera todo el día, toda la noche, mi rodilla, mi rodilla. Es obvio que si yo entro a una práctica mental que mete a mi cerebro en un loop diferente, entonces mi cerebro descansa de pensar en la rodilla. Y por eso la meditación tipo Zen, la meditación budista, produce un descanso aparente en las personas. Porque las personas se desconectan efectivamente de sus problemas, se desconectan de sus deudas, de su falta de afecto, de su sensación de culpa. Y por eso entonces la gente se siente sanada y se siente y siente que ha descansado. Pero el precio que se paga es altísimo. Ese tipo de adiestramiento del cerebro lo desconecta de algunos circuitos que son esenciales para la conversión. Por ejemplo, el arrepentimiento. Resulta que cuando Jesús predica la conversión, desde el versículo primero de su predicación en San Marcos, lo primero que aparece es convertíos. El que entra en el budismo zen, el que entra en ese adiestramiento cerebral que lo desconecta también de la culpa, lo desconecta del arrepentimiento. Y como bien decía Juan Pablo II, el que se desconecta del pecado se desconecta de la gracia. Cuando se pierde la sensibilidad frente al pecado, se pierde la sensibilidad frente a la gracia, frente a Cristo. Entonces sí, la meditación zen te puede quitar dolores, totalmente demostrado. Te quita dolores porque te desconecta, pero cuidado que te desconecta tanto que te desconecta también del arrepentimiento. Entonces te desconecta también de la noticia del amor de Dios en Cristo. Entonces, ¿ganaste algo? Sí. Pero el precio que pagaste fue perder capacidad y sensibilidad para el mensaje de Jesucristo. Este es solamente un ejemplo con lo de la meditación trascendental, pero hay muchos otros ejemplos que podríamos dar. Lo esencial, acuérdate que estamos haciendo las diferencias entre profetismo pagano y profetismo bíblico. Lo esencial es que en el profetismo pagano ¿se busca qué? Se busca al Dios. La iniciativa es humana. En el profetismo bíblico la búsqueda la emprende Dios. Es Dios el que sale a nuestro encuentro. Es el famoso Dios encontradizo que dice la canción aquella de los discípulos de Emaús. Tercera y última diferencia que queremos destacar en este paralelo. En el profetismo pagano, todo se mide por la eficacia. En el profetismo bíblico, todo se mide por la gloria de Dios. Y la gloria de Dios a menudo significa conversión y cambio de planes. Me explico. En un adivino lo que se espera es que acierte. En un profeta lo que se espera es que traiga el mensaje de Dios. Yo creo que el ejemplo, esto se entiende con ejemplos. El ejemplo más típico es el del profeta Jonás. Aunque los exégetas coinciden en decir que aquí estamos más ante una historia edificante que otra cosa. Pero una historia que tiene una base en la realidad de cómo obra Dios con sus profetas. Jonás es el profeta que es enviado a Nínive, ¿no? Nínive era la capital del Imperio Asirio. Ya sabemos lo que hizo Nínive y lo que hicieron los asirios con las 10 tribus del norte. Es decir, era el imperio sanguinario por excelencia. Y entonces, Jonás es enviado a Nínive. Y Jonás dice una profecía. En 40 días, Nínive será destruida. Pero los ninivitas se convierten. Hacen penitencia. Y entonces Nínive no es destruida. O sea que fíjate que, hablando en rigor de términos, la profecía de Jonás no se cumplió. Porque él dijo, va a ser destruida, y no fue destruida. Porque lo que interesa, toda profecía está al servicio de la conversión. Toda profecía está al servicio del plan de amor de Dios. Toda profecía está al servicio de la manifestación de la gloria divina. Toda profecía. ¿Ustedes saben quién utilizó este mismo lenguaje, esta aclaración que estoy haciendo aquí? ¿Quién la utilizó? El actual Papa, Benedicto, cuando era cardenal Ratzinger y cuando se refirió al tercer secreto de Fátima. Mucha gente todavía no ha entendido esto que estamos diciendo. Y por eso ustedes y yo, si tienen cuenta en internet, que me imagino que seremos todos los que tenemos correo electrónico, ustedes y yo hemos visto la cantidad de profecías, la cantidad de mensajes que le llegan a uno. Por fin se reveló el final del secreto, ¿cómo es? Del tercer secreto de Fátima. Yo creo que el tercer secreto de Fátima era como una enciclopedia, porque le siguen saliendo más cosas y más cosas. Por fin se reveló, ahora sí apareció el final del secreto. Implícitamente lo que se está rechazando ahí es la interpretación que el Papa Juan Pablo II y que el actual Papa Benedicto, entonces Cardenal Ratzinger, dieron. Pero por favor, lee, si no la tienes a mano en internet, o sea, si te puedes conectar a internet, lee por favor la declaración que da el Cardenal Ratzinger con motivo del tercer secreto de Fátima. Es interesantísimo y tiene que ver con esto. Básicamente, en resumen, lo que dice el Cardenal Ratzinger es esto. Lo que interesa en una profecía es el llamado a la conversión. La profecía no es una película que se tomó del siglo XXII y que me la traen ahora. La profecía no es un vaticinio. La profecía es un llamado a la conversión. Y por eso lo que interesa finalmente en la profecía es que se cumpla la voluntad salvífica de Dios. Entonces, así explica el Cardenal Ratzinger por qué hay una diferencia entre lo que literalmente dice el tercer secreto de Fátima, que es que cae herido de muerte un hombre, un obispo vestido de blanco, y lo que sucedió con el Papa Juan Pablo, que pues evidentemente no murió. Entonces, explica el Cardenal Ratzinger, lo que interesa del tercer secreto de Fátima es que nosotros aceptemos el llamado a la conversión. Lo que interesa del tercer secreto de Fátima es que ese mensaje ha impactado la historia del siglo XX de manera irreversible, gracias, entre otros, al mismo Papa Juan Pablo II. Entonces, fíjate, quienes tienen la idea del profetismo pagano dicen, no, si no se muere, todavía no es. Tenía que haberse muerto. Como no se murió, entonces no es. Eso tiene que haber todavía otra parte del mensaje que está por ahí. Pero la explicación de Ratzinger es más que suficiente y tiene base bíblica, y me parece, pero ahí me falla la memoria, me disculpan, me parece que incluso cita algo como lo de Jonás. Lo que interesa en una profecía, el mensaje último de toda profecía, es que aceptemos a Dios, que aceptemos su mensaje de amor, que aceptemos convertirnos a Él y nos arrepintamos sinceramente de nuestros pecados. Eso es lo que interesa. Y por consiguiente, ese tipo de profecía no hay que mirarlo como si fuera un pedacito del final de la película, como si uno estuviera viendo una película ya en el cine y entonces le pasaran al principio escenas del final. Una profecía no son escenas del final o escenas de más adelante. Una profecía es un llamado en presente, desde la intimidad divina, un llamado para aceptar a Dios. Entonces, las tres diferencias, ¿cuáles son? Que los dioses paganos son idealizaciones de nuestros deseos para cumplir nuestros deseos. Segundo, que la profecía pagana está marcada por una iniciativa humana. La profecía bíblica y cristiana tiene siempre su iniciativa en Dios. Y tercero, la profecía pagana se mira desde la clave del vaticinio, la exactitud y la eficiencia o la eficacia. La profecía cristiana solo tiene un criterio de eficacia, que haya conversión, que se reciba el amor de Dios, que brille la gloria de Dios. Todo lo demás es secundario. Y ese ejemplo, les repito, del tercer secreto de Fátima es muy importante, porque hay mucha gente que está desorientada con eso y que están desorientando a otros con eso. Entonces, con estos criterios, ¿qué hemos de pedirle al Señor? Pues que nosotros vivamos nuestra vocación desde una manera, desde un ángulo profético. Que nosotros seamos, como decía Santa Teresa de Jesús, amigos fuertes de Dios. Que entremos en el ámbito de su amistad, percibamos la distancia que hay entre el camino que sigue el mundo y lo que Dios quiere para el mundo, y que también nos atrevamos, cautivados por el amor, a abrir nuestra boca para anunciar que hay un Dios grande, sabio y misericordioso, que tiene mejores planes para nosotros que nuestros propios planes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Entonces, ahora, método de meditación, ¿verdad? Es un personaje. Pero entonces nos encontramos en el oratorio. sobre el voto de retiro, en la carta que habíamos enviado, parecía seco de la cosa fue un poquito dura, y si uno puede dar algo más, pues mucho gusto se lo recibimos, ya con un caso para nada, casi, no más. Gracias.